María Montano tiene hoy 38 años, es una mujer fuerte, pero no siempre fue así, porque hubo una época en la que empezaba su carrera como presentadora de La Sexta y en la que fue víctima de malos tratos.
María recibió en aquella época palizas, insultos, vejaciones y la policía tuvo que salvarla cuando su expareja, que era concejal de Pozuelo y hoy está condenado por la trama Gürtel, le amenazó con un cuchillo. Ese fue el momento definitivo. Y a partir de ahí vamos a reconstruir la historia y sobre todo con un final positivo, que para eso está aquí María Montano. María, buenas noches.
Muy buenas noches. Muchas gracias por dejarme estar aquí y contarlo y que ayudar sobre todo.
La María que estamos escuchando ahora y que vemos ahora sonreír al micrófono no es la misma de aquella época. ¿Cómo era esa María?
María dejó de existir, que es lo que llevo diciendo estos días, porque yo vuelvo a ser yo misma, pero con más carácter y con más fuerza, que creo que es lo que hay que transmitir, ¿no? Porque pensamos siempre en la imagen de la maltratada y el de aquí no salgo. No, de todo se sale, señores, y aquí hay. Solo hay que apoyarnos, luchar, gritar solamente, no meter el grito del momento de un maltrato, sino gritar que nos vayan a creer, que nos creen y confirmar y creernos que vosotras me creéis, que me estoy mirando, que tú me estás escuchando y me crees. Preparaos para todo y sobre todo para tener este par de peinetas que siempre digo.
Par de peinetas. Hay que decir que siempre hay señales, aunque es verdad que muchas veces cuando uno ya está metido no consigue salir, pero siempre hay unas primeras señales. La agresión nunca es una agresión física al principio, siempre hay algo antes, ¿no?
Sí, en mi caso fue, yo creo, es un poco atípico porque este ser es bastante maquiavélico, yo no sé cómo ya describirlo. Sí, siempre hay unas señales, pero te das cuenta siempre después. Yo llegué de trabajar en La Sexta, estaba buscando trabajo, entonces me empezó a cerrar el círculo, pues de ir a casting, de echar currículum, ¿no? Lo típico como cualquier presentadora. Pero siempre era como, no, ahí no vayas, porque no, en la COPE no, porque tal, en tal sitio no, por cual. Porque yo conozco al director de tal sitio, de él. Seguro que en Telecinco, por ejemplo, ¿no? Se inventaba una historia y llegó un momento que yo no pude ir a ningún sitio.
Él ya estaba decidiendo dónde no ibas a echar el currículum, no digamos dónde trabajar. O sea,
claro, ahí no, siempre había alguien que era, pues una chica que, no, es que ahí la gente es muy descarada, es que ahí la gente tal, luego evidentemente usaba palabras bastante peyorativas sobre las presentadoras o las periodistas o todo el mundo que pueda tener alrededor en un posible programa, o sea, era increíble. Luego evidentemente viene el cabreo por cualquier tontería, el insulto, raro a veces insultaba, pero lo hacía de otra manera mucho más retorcida. Se puede decir palabras feas de muchas maneras.
Ofender, ¿no?
Claro, es una ofensa.
Una ofensa a ti.
Humillarte.
Y a gente a tu alrededor también.
Y desautorizarte en público.
No, eso jamás. Era un tipo encantador delante. Y de ahí venía el problema. Nadie me iba a creer.
Claro.
Utilizaba esas influencias que él tenía del PP para amedrentarme, evidentemente. Y nadie te va a creer. Pero delante del público, jamás. Solamente recuerdo un día que le vi un poco agresivo con un señor. Prepotente más que agresivo, pero nunca jamás él dio señales de ser un maltratador, jamás. Ahí viene el que seas un maltratador, si no serías pues, otro tipo de maltrato, pero no este.
¿Y cómo empiezan las palizas?
No hubo término medio, a mí nunca me dio un agarrón, nunca me dio una bofetada. Un día, de repente, habíamos tenido alguna discusión, como todo el mundo, y de repente la paliza fue brutal. Brutal de deformarme la cara, moratones, ojo, brutal. Entonces de ahí viene el pánico que yo puedo tener a no denunciar, porque no me van a creer, porque yo no podía salir de esa casa con esa cara. Evidentemente no había maquillaje que tapara eso. O sea, tengo las fotos todavía y me pongo mala. De hecho, yo me hago fotos pensando que yo voy a poder denunciar y voy a tener valor. Y no puedo.
Después de hacerte la foto, dices...
No me podía, ni siquiera podía moverme. Es decir, la paliza fue muy... exagerada, y además mi madre vivía a escasos metros de allí. Yo no podía bajar, no podía ir a ningún sitio. Me conocía todo el mundo allí.
¿Y no hubo término medio? ¿Dices que fue...?
No, yo no recuerdo, no era, a lo mejor pasó algún gesto, pero yo no me acuerdo del típico bofetón que luego, ay, perdona, no. O sea, pasó de ser un tipo encantador, evidentemente sí que es verdad que me dejó sin acceso a algún... No, pues sin tener esa libertad que tú la vas cediendo, porque tú no te das cuenta y vas cediendo tu libertad poco a poco. En cualquier relación, ¿no? Al final cedes y te das cuenta que ya no quedas con tus amigas, no vas a ningún sitio, pero porque tú crees que tú decides. Pero pasó de ese tipo de cesión de libertad a ya te digo, al palizón del siglo. O sea, no fue un agarrón. No tuvo una cosa que algo me dijo antes, porque seguramente con mi carácter yo lo hubiera parado, ¿no? Que es un golpe, un agarrón, una bofetada, un algo. No tuvo término medio. Fue de, ya te digo, de ser un señor encantador, discusión. En teoría, para mí en aquel momento es normal. Yo no recuerdo de verdad algo exagerado. Y ya directamente el palizón, la paliza típica de las fotos que estamos acostumbradas a ver y que son, que parece que es lo que es ser maltratada, es ver la paliza, la sangre y el ojo hinchado. Y no es solo eso el maltrato.
Esta fue la paliza del siglo, como dices tú.
Sí, bueno, la primera.
La primera, a eso voy. A eso voy. Luego vinieron otras tantas. ¿Y en cuál te decides dar el paso o en qué momento decides dar el paso y dices, hasta ya está bien?
Pues no le dio tiempo a levantar. Bueno, me levantó la mano, pero con un puñetazo, pero no le dio tiempo. Fue en julio del 2010, o sea, había pasado un año, incluso nos cambiamos de casa. Claro, el maltratador hace eso. Te maltrata, te humilla, te anula, dejas de ser tú, te pide perdón, llora y te manipula con sus hijos, con cariño, con promesas. Del sentirse Dios y sentirse impune y era el mejor y nadie me iba a creer y yo era una mierda, claro, yo no servía para nada. Yo, ¿dónde iba yo? Si yo trabajo en la televisión, ¿qué tipo de trabajo es ese? Llega un momento que ya te piensas que realmente no vales. Y me emociono.
Es normal.
Y entonces ese verano yo ya, evidentemente, yo ya no tenía... ya no era casi ni miedo, ya me daba igual. Ya era el me da igual, si bien desapareció 3 días, hacía bastante a menudo eso, desaparecer con compañías extrañas, que luego yo me he enterado de dónde estaba, pasándoselo bien con muchas mujeres, en un estado que a saber Dios que se había tomado. Entonces cuando él entra, vuelve, yo estoy con mis amigas, decido por fin ir con mis amigas, que nos reunimos todas a tomar algo. Pero abajo de mi casa, o sea, no te creas que yo me pude ir a un sitio, estaba completamente controladísima con el móvil porque podía venir en cualquier momento y efectivamente aparece cuando estoy con mis amigas. Me giro, entro por otra puerta porque el acceso a la casa tenía dos entradas y cuando él sube a casa no me ve, le digo que estoy en el bar, baja abajo, no me ve porque yo había entrado por la otra puerta y yo ya lo estaba viendo venir. Claro, yo digo... Pues como siempre me acuerdo, o sea, suena un poco raro, es como los toreros. Cuando estás esperando que salga el toro a puerta gallola, pues así estaba yo.
Y sabes cuándo embistes. Sí,
de ahí vas a venir, abres la puerta y sé que me va a caer. No sé si va a ser un golpe, no sé, pero va a venir. Y efectivamente, claro, vino. Y fue, claro, no dio tiempo. La primer golpetazo, como yo estaba, evidentemente, no había bebido ni había hecho nada, que estaba con mis amigas tomando algo, él no estaba en esas circunstancias, me dio tiempo a taparme la cara del primer puñetazo. Pero yo ya tenía preparado un mensaje, por si a mí me pasaba algo, para que mi amiga llamara a la policía. Lo mandó y la policía inmediatamente, mi amiga me salvó la vida, la policía tardó 0,2 en aparecer. Y él, que tenía un cuchillo en la mano en ese momento, decidió o clavármelo o clavárselo a la puerta. Y se lo clavó a la puerta. Y tú pude salir. Y así, gracias a ese mensaje y a ese... estar cansada. Yo creo que llega un momento de me da igual. Yo ya lo había mandado y es que no, ya no puedo. Ya no puedo. No me esperaba que la policía fuera tan rápida. Pero ya me da igual. No me pueden amenazar de esa manera. Ya estaba cansada. O sea, era como... ya. Confiaba en mi amiga, evidentemente. Nadie lo sabía. Podía haber uno perfectamente no llamar a la policía, pero lo hizo. Quien está alrededor tuyo también tiene la obligación de denunciar.
Claro.
Si tú me quieres... no me respetas más por no hablar conmigo. Si tú me estás viendo, en mi caso creo que nadie me vio nada, o sea, alguna marca, pero yo me intentaba tapar, ¿no? Pero yo creo que es una obligación de todos, amigos, personas, que todo el mundo que está alrededor. Si tú oyes un grito, si estás viendo algo, a lo mejor esa chica no puede, no tiene valor para denunciarlo.
María, tú cuando te tapas el golpe, ¿en el fondo estás deseando que se den cuenta?
Por supuesto. Por supuesto. Lo que pasa es que yo justo en alguno de esos golpes que no podía salir de la casa. O sea, no podía porque no podía, literal. O sea, a lo mejor dejaba de ir a la universidad para controlarme. Yo no podía bajar, no podía salir de la casa. Entonces, por mucho que yo me lo quisiera tapar, o sea, yo estaba a 50 o 60 metros, no sé, de mi casa, y yo te decía que estaba en Madrid o que había ido de viaje. Porque no me lo... Claro, tú imagínate el dolor para mí que mi madre me viera así. Es un maquiavélico total. O sea, te quería, te adoraba, te exponía y te lo hacía con pues, un señor con estilo. Y luego, puertas para adentro, es la pesadilla.
Ya vamos a saludar a Antonio Estella, que te acompaña también aquí en la noche de COPE. Es el abogado de María. Buenas noches. Después de este calvario... en el que María decide poner fin esa noche en la que le manda un mensaje a su amiga, ahí no acaba todo, que nos plantamos en marzo del año que viene y esta persona va a estar en la calle y además con una cosa peculiar, y es que habrá agotado el tiempo que tiene de alejamiento, ¿no? Explícanoslo.
Así es. Fijaros, lo más importante en los temas de violencia contra la mujer o de violencia de género es cuando por fin ellas son tan valientes de denunciar. O sea, ellas viven un... Y hablando con María muchas veces lo comentábamos. Para ella el golpe realmente fuerte no es el que recibe en la cara, sino el que recibe dentro de sí, en su moral, en su pensamiento. Si a esto le acompañamos el miedo o la inseguridad o la poca certeza de saber cuándo el agresor va a estar en la calle, es decir, cuándo va a poder recibir de una nueva agresión, pues claro, ese daño psicológico necesariamente se multiplica. Es muy necesario que toda la sociedad trabaje en la concienciación de que hay que estar muy al lado de estas personas, porque no son personas ajenas a nosotros, son nuestra vecina, nuestra madre, nuestra sobrina, que están en esta situación. Hay muchísimos canales de denuncia a los que se puede acudir para sentirte protegida, en la ley no ampara. ¿Dónde está el problema? Cuando por fin el agresor ha sido condenado y cumple esa condena. Nuestro Código Penal es muy laxo, es muy flexible respecto a los agresores, pero no solo en temas de violencia, sino en general. Uh-huh. ¿No? El sistema legal español cree mucho en que el convicto, el reo, se tiene que reintegrar en la sociedad. Pero eso tiene que tener un límite, esa libertad, ese derecho a volver a la sociedad, tiene que tener un límite. Y el límite es evidente, ¿dónde están las libertades de los demás? ¿Y dónde están las libertades de los agredidos? Yo digo, usted no puede mandar a un señor a la cárcel y mantenerle el mismo tiempo de orden de alejamiento, porque cuando este señor, primero que va a hacer cuando salga de la cárcel es tener ánimo de revancha. Y si usted no amplía esas medidas de protección y superprotege a las personas que han sido suficientemente valientes para denunciar estos hechos, pues es evidente que le está dejando usted en una situación de indefensión absoluta.
Pero es que es absurdo pensar que estando en la cárcel se le aplique esa orden de alejamiento. Alejado ya está. Y entonces ahora, ¿en qué momento os encontráis? ¿En qué momento estáis ahora?
Ahora un momento muy delicado. Primero porque él, el tiempo sale de prisión. Este es otro tema bastante criticable. No sabemos cuándo sale de prisión, ni sabemos cuándo ingresa. Es decir, que la maltratada no recibe en ningún momento esta información. Con lo cual, nosotros sí tenemos una sentencia judicial que no ha sido... La sentencia del ingreso en prisión no es por los malos tratos en sí, sino por quebrantar una orden de alejamiento que ya tenía. Que no la quebranta una vez, la quebranta muchísimas. Pero es cierto que nuestro sistema judicial no está preparado para actuar con la rapidez y sobre todo con la contundencia necesaria para evitar que se salten las órdenes de alejamiento. Con lo cual, ¿con qué nos encontramos? Con que en el mes de marzo este señor acaba su condena, sale a la calle y nos tememos lo peor. Lógicamente.
Sí. A mí se me acaba el 8 de marzo, públicamente lo digo por lo que pueda pasar. El 8 de marzo no lo digo muy en serio. De hecho, es que, mira, me pongo nerviosa porque estos 3 días que he tenido de permiso ha sido revivir todo eso con el miedo y el pánico de que este señor, siendo quien era o quien se creía que era, lo ha perdido todo. ¿Cómo no voy yo a tener miedo? Sales adelante y todo eso, pero el yo nunca me he encontrado con este tipo de psicosis. Esos 3 días no se lo recomiendo a nadie. Y como dice Antonio, yo solamente pensar que va a llegar marzo y que se me acaba la orden de alejamiento, ¿qué hago? ¿Me voy, me escondo? El que se tiene que ir es él, ¿no?
Efectivamente.
¿O qué esperamos? ¿A que venga y nos haga algo?
Sin duda hay que endurecer la ley. Yo soy partidario de ser mucho más contundente y alargar las penas. No, ya, no me refiero ya a la pena de ingreso en prisión, que ya es una pena bastante restrictiva, la máxima que tenemos en nuestro ordenamiento. Pero en el caso de personas que han sido maltratadas, que está acreditado, que se ha saltado reiteradamente una orden de alejamiento, y si no somos capaces, la sociedad en su conjunto, de hacer que las leyes mejoren, nadie va a mover un dedo.
María, vamos a dar ese mensaje que necesitan esas mujeres. Ahora mismo nos estarán escuchando. Aquí en la noche de COPE recibimos llamadas de mujeres que nos explican en ese momento a las 3 de la mañana que el marido está durmiendo. Yo he llegado a escuchar a muchas mujeres. ¿Qué les decimos? ¿Merece la pena plantarse y hacer una llamada?
¿Merece la pena? No. Estáis corriendo ahora mismo a coger el teléfono, marcar el 016. Además, te preguntan, son muy discretos, no se van a enterar, no se está durmiendo, no se van a enterar. Te hablan muy bajito, con cuatro cositas la ubicación. Tienen manera de encontrarte, de salvarte y de ayudarte. Y sobre todo eso, valientes, denunciar y que yo estoy aquí, que he salido de todo esto, porque aunque se sigue sufriendo, sigo siendo víctima, pero soy una superviviente. Y si yo estoy volviendo otra vez a tener el trabajo que era mi sueño, que yo dejé en La Sexta, estoy ahora en mi canal, estoy volviendo a ser yo, que es lo más importante, y María, vuelve a ser María, pues tú tienes que volver a ser tú, porque seguro que te perdiste en el camino algo, y denuncia, y llaman aquí a la radio, también ayuda, o sea, sois muy un apoyo, que vosotros estéis aquí también, es una manera también de denunciarlo, es una manera de llamar la atención.
Exactamente, que los que lo vemos también tenemos que llamar.
Ese sí, por mensaje. Favor.
Ese es el mensaje de María Montano. Muchísimas gracias, María, por el testimonio.
Gracias.
A vosotras, de verdad, muchas gracias, de verdad.
Y Antonio Estella también, muchísimas gracias.
Muchas gracias por darnos la oportunidad.